de la isla, Uva al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 20 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterar el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con la participación de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Comenzaron hoy viernes las asambleas de rendición de cuentas del Poder Popular luego de 2 años de postergación. El impacto que podría tener en cuanto al detrimento de la situación social del país, vamos a intentar hablar con algunos miembros de el grupo de defensa electoral del país. Hablaremos también con Martadela Tamayo, miembro del Comité de Integración Racial, el impacto que esto podría tener. Y vamos a hacer un recorrido por varios territorios holguineros con la situación del agua en esta jornada. Hoy reconoce la prensa oficial cubana que más de 700.000 cubanos no tienen derecho al agua potable. Los problemas son sostenidos por décadas ya en el país. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, cuestionan cubanos campaña antivectorial del Estado ante la incidencia del incremento de los virus del dengue y el oropouche en la mayoría del territorio nacional cubano. Y también denuncian 2 muertes por negligencia médica en cárceles cubanas en el mes de agosto. Así lo informó el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, que monitoreó en el mes de agosto 103 eventos relacionados con violencia de derechos humanos en las cárceles de la isla. 2 de ellos tuvieron un desenlace fatal. También hasta ahora de la tarde, Estados Unidos se suma a las voces de la comunidad internacional que exige la libertad del líder de la Unión Patriótica de Cuba, encarcelado en Marbella, José Daniel Ferrer García. Y organizaciones independientes advierten sobre reuniones de rendición de cuentas en Cuba, las cuales consideran que pudiesen servir para presionar al régimen cubano. 4 niños quedan huérfanos. La violencia machista se cobra otras 2 víctimas en Cuba. Ocurrió nuevamente, según reportan las organizaciones del Observatorio de Género a las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo. Una de las víctimas fue identificada como Isabel Rojas Aguilera, asesinada por su expareja en el barrio La Bloquera, en la ciudad de Camagüey, el pasado 13 de noviembre. Y además, se confirmó la muerte de Ariadne Céspedes Garcés, una joven de 35 años asesinada el pasado 14 de septiembre en su propia casa en el poblado de Aguacate, en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Y ataque de Israel contra Hezbollah en Beirut deja 8 muertos y decenas de heridos. Proyecto de ley propone aumentar recompensa por captura de Maduro a 100 millones de dólares. En otro orden de información, la desigualdad social en Cuba se hace evidente en el sistema escolar. Y músicos cubanos se quejan de impago de la empresa estatal de Santi Espíritu, que le debe el salario de hasta de 3 meses. Y finalmente, de la prensa nacional, más de 700.000 clientes carecen del servicio de agua potable en las redes hidráulicas en Cuba, siendo la provincia de Holguín la que presenta la peor situación, con una cifra de 138.774 habitantes afectados que no reciben agua potable. Le continúan en este orden, en esta situación, la provincia de Las Tunas y después La Habana. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Nos vamos a La Habana, Cuba, contacto con Martadela Tamayo, miembro del Comité de Integración Racial. No tenemos a Martadela, vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a intentar la comunicación con ella ahí en La Habana. Hay el tema que nos ocupa es la situación, según observadores independientes, de las asambleas municipales del Poder Popular, que luego de 2 años de postergación, tras 2 años de postergación, de esta comienzan este viernes y se extenderán hasta el 15 de noviembre. Vamos a ver observadores independientes, así como miembros del Comité de Integración Racial, vamos a ver la opinión, de qué piensan, la opinión que ellos consideran, la importancia que pudiese tener este tipo de evento en medio del contexto tan delicado en el punto de vista socioeconómico y político que enfrenta pues la realidad nacional en este momento. Marta Adela Tamayo, miembro del Comité de Integración Racial, también del Grupo Observador de Derechos Electorales, quisiéramos tener su opinión. Es una de las organizaciones que va a intentar hacer un monitoreo de estos eventos en lo que se pueda en la realidad nacional para ver la importancia. Hay situaciones de todo tipo, porque incluso hay circunscripciones que están aún sin delegados, o sea que sus posibles miembros no tendrán con quién dar las quejas. Pero no obstante a esto, pues la propia Marta Adela Tamayo ha dicho ya en declaraciones que se han recorrido algunos municipios y hay un desconocimiento o las personas están al margen de lo que pueda ocurrir a partir de hoy, todo lo cual, pues, según ella, nos lleva a pensar que el proceso no involucra realmente a los electores, al menos no como implicados fundamentales en toda la rendición de cuentas, dijo ella en entrevista con Martín Noticias. La situación ocurre esta cuestión de las asambleas de rendición de cuentas en medio de un escenario que la mayoría de las provincias del país enfrentan apagones de entre 12 y 15 horas. Hay un desabastecimiento de agua, desabastecimiento de combustible y pues la situación es lamentable. Hasta ahora no hemos podido hablar con Marta Adela, ella estaba en la calle. Recordar que Marta Adela le han confiscado su teléfono fijo, la única manera de hablar con ella es a través del celular, y nos dijo que intentáramos llamarla a ver. Vamos a ver si parece que sí, que la hemos logrado conseguir y la tenemos ya en comunicación telefónica. Vámonos ya a esta hora de la tarde. En este momento vamos a establecer la comunicación en La Habana, Cuba, allí con la activista Marta Adela Tamayo, del Grupo de Observadores de Derechos Electorales y también miembro del Comité de Integración Racial. Marta Adela, gracias y buenas tardes.
Hola, muchísimas gracias.
Marta,
estoy un poco de caparro.
¿Cómo no? Bueno, pero es importante lo que nos vas a decir, Marta Adela. Hoy, a partir de hoy, 20 de septiembre, y hasta el próximo mes de noviembre, bueno, pues hasta el 15 de noviembre comienza el proceso este de las asambleas de rendición de cuentas que han sido postergadas durante 2 años en el territorio nacional. En el contexto actual que vive el país, inmerso en profundos apagones, un desabastecimiento de alimentos total, problemas con el transporte, problemas de todo tipo sociopolíticos y económicos. Según tu visión como observadora de derechos electorales, ¿qué perspectiva pudieran tener los entrecomillados electores cubanos de, en las asambleas de circunscripción de cuentas, expresar el malestar ante la realidad nacional? ¿Es viable esto?
Sí, bueno, efectivamente, como bien dices, después de 2 años de continua oposición. ¿Se escucha, Tomás? Disculpa.
Perfectamente, te escuchamos bien.
Después de 2 años de una continua oposición, ¿no?, de las asambleas de rendición de cuentas de delegados y electores, pues bueno, iniciarán hoy 20 de septiembre hasta el 15 de noviembre, para lo cual nosotros desde los grupos de observación electoral, que ya llevamos 8 años desde la sociedad civil monitoreando de ese monitoreo, ¿no?, como los expertos lo califican en materia electoral, es un monitoreo ciudadano, porque efectivamente va a eso que estabas explicando muy bien, a ver las necesidades, en este caso el proceso de rendición de cuentas, ¿no?, las necesidades, las carencias, los planteamientos de los electores hacia los delegados, que hace 2 años que fueron electos, y producto a todo este tiempo de haber pospuesto tanto y suspendido las rendiciones de cuentas, los delegados no han rendido cuenta a sus electores. Con relación a lo que analizabas y veías de la funcionalidad del proceso de la rendición de cuentas, tener claro que es la rendición de cuentas el momento donde los electores pues pueden plantear sus quejas, sus necesidades, ¿no?, y hacerlas conocer y que se sepan. Pero ¿qué sucede? Que efectivamente estos delegados de base son meros transmisores, ¿no? Y de las propias denuncias que los vecinos en este contexto de crisis, como bien describías, de servicio, por ejemplo, de crisis de los servicios de recolección de basura, el suministro de electricidad, del agua potable, ¿no? Toda esa crisis en la cual está sumergida Cuba, efectivamente los delegados serán los meros transmisores de estas demandas y soluciones. Pues mira, pienso que, y pensamos, ¿no?, que soluciones ni a mediano ni a corto plazo para los electores, para la ciudadanía. Pero bueno, aún teniendo y tomando el impulso a toda esta situación crítica que hay en la isla, de inflación y de todo lo que conocemos y lo que vivimos en el día a día, sí creemos en que hay que estar observando, monitoreando lo que suceda en esas asambleas, porque también es, como decía anteriormente, es el momento donde las personas tenemos para poder hablar y poder expresarnos, pero también para que las personas hagan sus reclamos y lo digan todo, porque el problema es que está dentro de la ley la rendición de cuentas. Y qué ha sucedido también, que para los que desde sociedad civil llevamos esto, la observación de derechos electorales, como las plataformas de COPE, COCUDE y ODE, también hemos tenido que cargar con el precio de la represión por parte del Estado por algo que está constitucionalmente y en la ley electoral, es al que usted pueda observar escrutinios y procesos así, y aún así, bueno, ellos incumplen lo que la ley dice, ¿no? Porque no les gusta ser observados.
Ahora, Martaela, hay algo aquí, algunos grupos de observadores están planteando que uno de los problemas que va a enfrentar este proceso es que inclusive hay circunscripciones en la capital cubana, y es el ejemplo que se ha citado, que están sin delegado. ¿Cómo es posible esto? O sea, no hay a quien rendirle.
Bueno, sí, efectivamente, se ha tenido referencia en ese caso la Comisión Cubana para la Defensa Electoral. Leí que en un artículo, ¿no?, había colocado esto de el tema que explicas, ¿no?, con la falta de los delegados, lo que, bueno, según las propias palabras de la Comisión Cubana para la Defensa Electoral, pues limitaría aún más la posibilidad de que la ciudadanía exponga los problemas que la quejan. Y otro punto que yo quería referirme, Tomás, que también coincide con esto, es con relación, por ejemplo, a algunos puntos dentro de, dijéramos, las agendas que desde el Estado y tal le han entregado a los delegados, dijéramos, para que puedan seguir el tema de las asambleas de rendición de cuentas, tienen que ver, dijéramos, con el tema este de la Guardia Federalista, tiene que ver, dijéramos, con el tema del trabajo con la juventud. Pero efectivamente, esto, hay una desconexión, o habría una desconexión total de la realidad, de las necesidades, de la situación que el electorado tiene para con lo que se le está dictando a estas agendas, como el rol del delegado, el papel del delegado, el papel de las organizaciones de masa, el cumplimiento de los objetivos, ¿sabes? Temas que son que no es para estarlo tratando en una asamblea de rendición de cuentas, es decir, no iríamos a los temas medulares, que realmente es lo que le interesa, lo que importa al cubano de a pie. Y creo que también que nosotros lo habíamos puesto en algunas palabras en blanco y negro en el comunicado, que ese, dijéramos, el despliegue, ¿no?, de la logística de informativa, dijéramos, del proceso, efectivamente no involucra a los electores como unos implicados fundamentales en el proceso de rendición de cuenta. Hay una distancia entre toda la rendición de cuenta, una distancia entre el delegado y efectivamente la ciudadanía, ¿no? Y eso hay que hablarlo. Y la ciudadanía está, las personas están en las calles buscando qué comer, con qué alimentarse, cómo llevar sus hijos a las escuelas, luchando con la electricidad, que ahora mismo no hay electricidad, no hay transporte. Entonces, efectivamente, son cosas que hay que estar observando y estar hablando muy bien en blanco y negro para usted coger una asamblea de rendición de cuentas después de 2 años de haberlo propuesto y mandar una agenda, dijéramos, del gobierno para hablar de la función del delegado, la función de las organizaciones de masa, la Guardia Federista y tal, ¿no?
Cómo no. Las gracias a la capital cubana, a la activista Martadela Tamayo, miembro del Comité de Integración Racial y también de ODE, de los Observadores de Derechos Electorales. Vámonos a pasar con nuestro próximo invitado. La prensa oficial destaca hoy que más de 700.000 clientes carecen del servicio de agua en redes hidráulicas en el país, teniendo la peor situación la provincia de Holguín, la provincia que tiene la mayor cantidad de población a nivel nacional en Cuba. En este sentido, después de La Habana, obviamente, después de la capital, en este sentido vamos a intentar tener algunos residentes de los municipios más dañados en el territorio holguinero que presentan esta situación con el agua. Vamos a iniciar el recorrido en Vanes, en el territorio costero norte, ahí en la provincia de Holguín, e intentamos la comunicación con el activista William Tamayo a esta hora de la tarde. Buenas tardes, William.
Buenas tardes para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo el equipo Cuba al Día, y también para quien nos escuche a esta hora de la tarde. Bendición y salud para todos.
Bueno, dice que en Holguín, dice hoy el diario Granma, hay cerca de 140.000 holguineros que no reciben el agua del acueducto en Cuba. ¿Qué pasa en Vanes, que es uno de los municipios de Holguín, con el suministro del agua? ¿Cuál es la situación que tienen ustedes ahí?
Bueno, la situación del agua en lo que es nuestro municipio de Vanes es totalmente súper caótica. Aquí, para dirigirme a todo lo que son los barrios, que son repartos, como lo llamamos aquí en lo que es el municipio, que son repartos. Aquí hay reparto, Tomás Cardoso, que hace un año que no tienen distribución de agua. Otros 6 meses, otros 5 meses, otros 4 meses. Y entonces esto también es debido a las roturas que usted ve en las tuberías, que son tuberías viejísimas. Nadie mira esto. Usted ve las calles inundadas de agua, los chorros de agua así andando en las calles. Entonces es un agua que se desperdicia básicamente, y entonces quienes de verdad la necesitan no la obtienen. Y entonces debido a estas roturas de tubería, que nadie las mira, ni acueducto, nadie mira nada de esto, todo el mundo se hace eco de esto. Entonces es muy fácil venir a una casa y mandar, que ya pues ya casi no hay ni cobradores de agua, porque todos han ido, porque nadie la paga, nadie le paga agua. Todos han ido, ya aquí nadie paga agua, porque no hay agua, no dan el servicio de agua, no, Tomás. Entonces, para esta dictadura, el ser humano en Cuba es un gorgojo. Entonces también, no, Tomás, debido a los apagones, que ya no son de 24 horas, son de más de 24 horas, Tomás, aquí no daba tiempo ni cargar un celular, ni cargar un ventilador recargable, que hoy en día nos cuesta un señor dineral, para poder refrescar las altas temperaturas tan graves que hay aquí en el municipio de Vanemosquito, y después contaminaciones de dengue, oropochi. Usted ve los niños llorando de noche, eso es criminal, Tomás, eso es criminal. Tú ves con la enfermedad de oropochi, las madres gritando, no saben qué hacer, Tomás. Esto es criminal lo que se está viviendo aquí en Cuba, Tomás.
Y no hay medicamentos.
No, eso es lo más triste, Tomás. Como bien conocemos, eso fue una falta de respeto.
Venga acá, William, estamos ya a 20 de septiembre. ¿Cómo anda el suministro de la canasta básica?
Ay, Tomás. Bueno, decirte, Tomás, que aquí la muela, porque esa es la muela, ¿no? La muela, que ya el cubano no cree en eso, que por debido a no ver petróleo, no se ha repartido lo que es el arroz, un frijol que anda por ahí. Bueno, aquí, bueno, siempre la misma muela. Y al fin de cuentas, Tomás, aquí en las tiendas no ha llegado nada. Aquí todo es comprarlo en una MIPIB, que te venden el azúcar a 330 pesos, te venden el arroz a 630 pesos, así hay como el que ha movido ya la MIPIB, ya obligado. Entonces, esta dictadura, como tiene MIPIB, que son de ella misma, lo que explotan el hombre por el hombre, por eso se han creído. Igual que aquí, hace poco, Tomás, hubieron madres y trabajadores que no asistieron al trabajo. Y muchos fueron regañados, porque hay muchos que han pedido la baja porque han llegado tarde y lo han regañado. Pero es que no tienen cómo levantarse por la mañana porque no hay corriente tampoco, cómo hacer un café. Esto es crítico, Tomás.
No, y,
es crítico
y, lo que está pasando. Y también hay problemas con el transporte para llegar al trabajo. Ese es otro.
Exactamente. Bueno, mira, Tomás, los pocos, porque te voy a decir así, los pocos trabajadores del turismo, que son entre CDT, costó esa cosa, tuvieron que venir por cuenta propia de ellos en un carro, esperando carro, porque no tenían guagua, porque no tenían petróleo tampoco, para traerlo a su guagua. Y personas que llevaban 24 horas de mala noche siendo guardia en un turismo.
Muy lamentable esta situación. Gracias, William. William Tamayo en Banes. Nos quedamos en la provincia de Holguín, pero en otro municipio. El contacto lo tenemos en Sagua de Atánamo con Alfredo Álvarez Leiva. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes.
Bueno, sumado a todas las dificultades que hay, por mucho tiempo, Sagua de Atánamo, cuando no es que se reventó la bomba, se echó a perder la bomba eléctrica, es que no hay electricidad, pero por mucho tiempo Sagua de Atánamo ha enfrentado una situación seria con el agua. Precisamente, hay una nota hoy en la prensa oficial que habla que Holguín y Sagua de Atánamo, el municipio es uno de los más afectados por la falta de agua en el territorio. ¿Qué está pasando con el agua por allá, Alfredo?
Mira, yo hablé ahora mismo, casi ahora mismo, con el jefe de operaciones del bombero de agua, ¿no? Y él me dijo que sí, si hay agua, lo cuento, pero ¿qué pasa? Que como no hay corriente, el rayo de petróleo, no hay corriente, no se puede bombear el agua de acueducto, que es la que distribuye el agua en el pueblo. ¿Entiendes? Espera, ahora mismo aquí en la zona baja de aquí no hay agua ni el agua entero, pero bueno, aquí va donde nos tocaba hoy. Pero como la corriente se fue, ya me dijo que iba a ser, que tenía que ser mañana a lo mejor. ¿Me entiendes? Y así sucesivamente está pasando que hay agua, la bomba ahora no se ha roto, pero entonces ahora no hay corriente, tenemos la misma situación, ¿bien? Tenemos la misma situación de que no hay agua.
¿Y qué, ¿sí?, alternativa tienen ustedes cuando no hay agua para consumir el líquido y para cocinar y para bañarse, bueno, y para tomar?
Bueno, tenemos que buscar, mucha gente va al río, no sé, cuando el río está claro. Y una pipa viene, se compra una pipa de agua, allá esa pipa se compra, que van al coche y la bupa, y se compra una pipa por así más o menos, y ya más o menos volteamos la situación, ¿bien? Pero es una situación bastante crítica de siempre, cuando no es la bomba, que no hay corriente, cuando no es, la cuestión es que siempre salimos perdiendo nosotros.
Alfredo, ¿cuántas horas continúan los apagones profundizándose ahí?
¿Los apagones? Bueno, los apagones son de 10 horas, 14 horas. Ayer por lo menos tuvimos casi 14 horas. Eso es, ¿no? Entonces llega a las 12 de la noche y ya se va a las 3 de la mañana, se va otra vez, ¿no? Y así. Hoy se fue a las 6 de la mañana y ahora, ahorita llegó. Eso es una hora o dos horas que llega y ya se va otra vez, ¿no?
¿Y el desabastecimiento? ¿Y el desabastecimiento?
¿El desabastecimiento de alimentos y eso?
Sí.
Sí, igual todo, nos han dado 2 libras de azúcar. 2 libras de azúcar lo que han dado de este mes. Ya, y 1 kilogramo de viejo es lo único que han dado. Y ahí fuera no han dado más nada. ¿Eh? No han vendido más nada. La situación, allá está escasa, ¿ves? La gente ya está buscando por donde quiera y no aparece la vivienda. Y bueno, el arroz está a 200 pesos ahí, pero todo el mundo no puede comprar una libra de arroz en 200 pesos. Creo que vale, un arroz que realmente no tiene la calidad requerida para el consumo humano, pero bueno, tenemos que comernos así mismo porque bueno, no hay otra cosa.
Increíble, gracias, Alfredo. Alfredo Álvarez Leiva con el testimonio desde Sagua de Atánamo en el territorio holguinero, cerrando así nuestra ronda de entrevistas este viernes 20 de septiembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con la colaboración técnica de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseando lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, buen fin de semana y Dios mediante. Nos vemos el lunes.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Mets versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Postmoderno. Con John Cardona.
Escúchelo los sábados a las 8 y 30 de la noche y los domingos a las 10 y 30 de la mañana y a las 8 y 30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este viernes 20 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterar el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con la participación de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Comenzaron hoy viernes las asambleas de rendición de cuentas del Poder Popular luego de 2 años de postergación. El impacto que podría tener en cuanto al detrimento de la situación social del país, vamos a intentar hablar con algunos miembros de el grupo de defensa electoral del país. Hablaremos también con Martadela Tamayo, miembro del Comité de Integración Racial, el impacto que esto podría tener. Y vamos a hacer un recorrido por varios territorios holguineros con la situación del agua en esta jornada. Hoy reconoce la prensa oficial cubana que más de 700.000 cubanos no tienen derecho al agua potable. Los problemas son sostenidos por décadas ya en el país. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, cuestionan cubanos campaña antivectorial del Estado ante la incidencia del incremento de los virus del dengue y el oropouche en la mayoría del territorio nacional cubano. Y también denuncian dos muertes por negligencia médica en cárceles cubanas en el mes de agosto. Así lo informó el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, que monitoreó en el mes de agosto 103 eventos relacionados con violencia de derechos humanos en las cárceles de la isla. Dos de ellos tuvieron un desenlace fatal. También hasta ahora de la tarde, Estados Unidos se suma a las voces de la comunidad internacional que exige la libertad del líder de la Unión Patriótica de Cuba encarcelado en Marbella, José Daniel Ferrer García. Y organizaciones independientes advierten sobre reuniones de rendición de cuentas en Cuba, las cuales consideran que pudiesen servir para presionar al régimen cubano. Cuatro niños quedan huérfanos. La violencia machista se cobra otras dos víctimas en Cuba. Ocurrió nuevamente, pues, según reportan las organizaciones del Observatorio de Género a las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo. Una de las víctimas fue identificada como Isabel Rojas Aguilera, asesinada por su expareja en el barrio La Bloquera, en la ciudad de Camagüey, el pasado 13 de noviembre. Y además, pues, se confirmó la muerte de Ariadne Céspedes Garcés, una joven de 35 años asesinada el pasado 14 de septiembre en su propia casa en el poblado de Aguacate, en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Y ataque de Israel contra Hezbollah en Beirut deja 8 muertos y decenas de heridos. Proyecto de ley propone aumentar recompensa por captura de Maduro a 100 millones de dólares. En otro orden de información, la desigualdad social en Cuba se hace evidente en el sistema escolar. Y músicos cubanos se quejan de impago de la empresa estatal de Santi Espíritu, que le debe el salario de hasta de 3 meses. Y finalmente, de la prensa nacional, más de 700.000 clientes carecen del servicio de agua potable en las redes hidráulicas en Cuba, siendo la provincia de Holguín la que presenta la peor situación, con una cifra de 138.774 habitantes afectados que no reciben agua potable. Le continúan en este orden en esta situación la provincia de Las Tunas y después La Habana. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Nos vamos a La Habana, Cuba, contacto con Martadela Tamayo, miembro del Comité de Integración Racial. Ah, no tenemos a Martadela, vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a intentar la comunicación con ella ahí en La Habana. Ahí el tema que nos ocupa es, pues, la situación, según observadores independientes de las asambleas municipales del Poder Popular, que luego de 2 años de postergación, pues tras 2 años de postergación, de estas comienzan este viernes y se extenderán hasta el 15 de noviembre. Vamos a ver, observadores independientes, así como miembros del Comité de Integración Racial, vamos a ver la opinión, pues, de qué piensan, la opinión que ellos consideran, la importancia que pudiese tener este tipo de evento en medio del contexto tan delicado en el punto de vista socioeconómico y político que enfrenta, pues, la realidad nacional en este momento. Martadela Tamayo, miembro del Comité de Integración Racial, también del Grupo de Observadores de Derechos Electorales, quisiéramos tener su opinión. Es una de las organizaciones que va a intentar hacer un monitoreo de estos eventos en lo que se pueda en la realidad nacional para ver la importancia. Hay situaciones de todo tipo, porque incluso hay circunscripciones que están aún sin delegados, o sea que sus posibles miembros no tendrán con quién dar las quejas. Pero no obstante esto, pues la propia Martadela Tamayo ha dicho ya en declaraciones que se han recorrido algunos municipios y hay un desconocimiento, o las personas están al margen de lo que pueda ocurrir a partir de hoy, todo lo cual, pues, según ella, nos lleva a pensar que el proceso no involucra realmente a los electores. al menos no como implicados fundamentales en toda la rendición de cuentas. Dijo ella en entrevista con Martín Noticias. La situación, pues, ocurre esta cuestión de las asambleas de rendición de cuentas en medio de un escenario que la mayoría de las provincias del país enfrentan apagones de entre 12 y 15 horas. Hay un desabastecimiento de agua, desabastecimiento de combustible, y pues la situación es lamentable. Hasta ahora no hemos podido hablar con Martaela, ella estaba en la calle. Recordar que Martaela le han confiscado su teléfono fijo, la única manera de hablar con ella a través del celular, y nos dijo que intentáramos llamarla a ver. Vamos a ver si parece que sí, que la hemos logrado conseguir y la tenemos ya en comunicación telefónica. Vámonos ya a esta hora de la tarde. En este momento vamos a establecer la comunicación en La Habana, Cuba, allí con la activista Martaela Tamayo, del Grupo de Observadores de Derechos Electorales y también miembro del Comité de Integración Racial. Martaela, gracias y buenas tardes.
Hola, muchísimas gracias.
¿Cómo no? Bueno, pero es importante lo que nos vas a decir, Martaela. Hoy, a partir de hoy, 20 de septiembre, y hasta el próximo mes de noviembre, bueno, pues hasta el 15 de noviembre comienza el proceso este de las asambleas de rendición de cuentas, que han sido postergadas durante 2 años en el territorio nacional. En el contexto actual que vive el país, inmerso en profundos apagones, un desabastecimiento de alimentos total, problemas con el transporte, problemas de todo tipo sociopolíticos y económicos, según tu visión como observadora de derechos electorales, ¿qué perspectiva pudieran tener los entrecomillados electores cubanos de, en las asambleas de circunscripción de cuentas, expresar el malestar ante la realidad nacional? ¿Es viable esto?
Sí, bueno, efectivamente, como bien dices, después de 2 años de continua oposición. ¿Se escucha, Tomás? Disculpa.
Perfectamente, te escuchamos bien.
Después de 2 años de una continua oposición, ¿no?, de las asambleas de rendición de cuentas de delegados y electores, pues bueno, iniciarán hoy 20 de septiembre hasta el 15 de noviembre, para lo cual nosotros desde los grupos de observación electoral, que ya llevamos 8 años desde la sociedad civil monitoreando de ese monitor, ¿no?, como los expertos lo califican en materia electoral, es un monitoreo ciudadano, porque efectivamente va a eso que estabas explicando muy bien, a ver las necesidades, en este caso el proceso de rendición de cuentas, ¿no?, las necesidades, las carencias, los planteamientos de los electores hacia los delegados, que hace 2 años que fueron electos, y producto a todo este tiempo de haber pospuesto tanto y suspendido las rendiciones de cuentas, los delegados no han rendido cuenta a sus electores. Con relación a lo que analizabas y leías de la funcionalidad del proceso de la rendición de cuentas, tener claro que es la rendición de cuentas el momento donde los electores pues pueden plantear sus quejas, sus necesidades, ¿no?, y hacerlas conocer y que se sepan. Pero ¿qué sucede? Que efectivamente estos delegados de base son meros transmisores, ¿no?, de las demandas y de las propias denuncias que los vecinos, en este contexto de crisis, como bien describías, de servicio, por ejemplo, de crisis de los servicios de recolección de basura, el suministro de electricidad, del agua potable, ¿no?, toda esa crisis en la cual está sumergida Cuba, efectivamente los delegados serán los meros transmisores de estas demandas y soluciones. Pues mira, pienso que, y pensamos, pensamos, ¿no?, que soluciones ni a mediano ni a corto plazo para los electores, para la ciudadanía. Pero bueno, aún teniendo y tomando el impulso a toda esta situación crítica que hay en la isla, de inflación y de todo lo que conocemos y lo que vivimos en el día a día, sí creemos en que hay que estar observando, monitoreando lo que suceda en esas asambleas, porque también es, como decía anteriormente, es el momento donde las personas tenemos para poder hablar y poder expresarnos, pero también para que las personas hagan sus reclamos y lo digan todo, porque el problema es que está dentro de la ley la rendición de cuentas. Y qué ha sucedido también, que para los que desde sociedad civil llevamos esto de observación de derechos electorales, como las plataformas de COPE, COCUDE y ODE, también hemos tenido que cargar con el precio de la represión por parte del Estado por algo que está constitucionalmente y en la ley electoral, es al que usted pueda observar escrutinios y procesos así, y aún así, bueno, ellos incumplen lo que la ley dice, ¿no? Porque no les gusta ser observados.
Ahora, Martaela, hay algo aquí, algunos grupos de observadores están planteando que uno de los problemas que va a enfrentar este proceso es que inclusive hay circunscripciones en la capital cubana, y es el ejemplo que se ha citado, que están sin delegado. ¿Cómo es posible esto? O sea, no hay a quien rendirle.
Bueno, sí, efectivamente, se ha tenido referencia en ese caso la Comisión Cubana para la Defensa Electoral. Leí que en un artículo no había colocado esto de el tema que explicas, ¿no? Con la falta de los delegados, lo que, bueno, según las propias palabras de la Comisión Cubana para la Defensa Electoral, pues limitaría aún más la posibilidad de que la ciudadanía exponga los problemas que la quejan. Y otro punto que yo quería referirme, Tomás, que también coincide con esto, es con relación, por ejemplo, a algunos puntos dentro de, dijéramos, las agendas que desde el Estado y tal le han entregado a los delegados, dijéramos, para que puedan seguir el tema de las asambleas de rendición de cuentas, tienen que ver, dijéramos, con el tema este de la Guardia Federalista, tiene que ver, dijéramos, con el tema del trabajo con la juventud. Pero efectivamente esto, hay una desconexión, o habría una desconexión total de la realidad, de las necesidades, de la situación que el electorado tiene para con lo que se le, dijéramos, se le está dictando a estas agendas, como el rol del delegado, el papel del delegado, el papel de las organizaciones de masa, el cumplimiento de los objetivos, ¿sabes? Temas que son que no es para estarlo tratando en una asamblea de rendición de cuentas. Es decir, no iríamos a los temas medulares, que realmente es lo que le interesa, lo que importa al cubano de a pie. Y creo que también que nosotros lo habíamos puesto en algunas palabras en blanco y negro en el comunicado, que ese, dijéramos, el despliegue, ¿no?, de la logística de informativa, dijéramos, del proceso, efectivamente no involucra a los electores como unos implicados fundamentales en el proceso de rendición de cuenta. Hay una distancia entre toda la rendición de cuenta, una distancia entre el delegado y efectivamente la ciudadanía, ¿no? Y eso hay que hablarlo. Y la ciudadanía está, en las personas están en las calles buscando qué comer, con qué alimentarse, cómo llevar sus hijos a las escuelas, luchando con la electricidad, que ahora mismo no hay electricidad, no hay transporte. Entonces, efectivamente, son cosas que hay que estar observando y estar hablando muy bien en blanco y negro para usted coger una asamblea de rendición de cuentas después de 2 años de haberlo propuesto y mandar una agenda, dijéramos, del gobierno para hablar de la función del delegado, la función de las organizaciones de masa, la Guardia Federalista y tal, ¿no?
Cómo no. Las gracias en la capital cubana a la activista Martaela Tamayo, miembro del Comité de Integración Racial y también de ODE, de los Observadores de Derechos Electorales. Vámonos a pasar con nuestro próximo invitado. La prensa oficial destaca hoy que más de 700.000 clientes carecen del servicio de agua en redes hidráulicas en el país, teniendo la peor situación la provincia de Holguín, la provincia que tiene la mayor cantidad de población a nivel nacional en Cuba. En este sentido, después de La Habana, obviamente, después de la capital, en este sentido vamos a intentar tener algunos residentes de los municipios más dañados en el territorio holguinero que presentan esta situación con el agua. Vamos a iniciar el recorrido en Vanes, en el territorio costero norte, ahí en la provincia de Holguín, e intentamos la comunicación con el activista William Tamayo a esta hora de la tarde. Buenas tardes, William.
Buenas tardes para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo el equipo Cuba al Día, y también para quien nos escuche a la tarde de la tarde. Bendiciones y salud para todos.
Bueno, dice que en Holguín, dice hoy el diario de Granma, hay cerca de 140.000 holguineros que no reciben el agua del acueducto en Cuba. ¿Qué pasa en Vanes, que es uno de los municipios de Holguín, con el suministro del agua? ¿Cuál es la situación que tienen ustedes ahí?
Bueno, la situación del agua en lo que es nuestro municipio de Vanes es totalmente súper caótica. Aquí, para dirigirme a todo lo que son los barrios, que son repartos, como lo llamamos aquí en lo que es el municipio, son repartos. Aquí hay reparto, Tomás Cardoso, que hace un año que no tienen distribución de agua. Otros 6 meses, otros 5 meses, otros 4 meses. Y entonces esto también es debido a las roturas que usted ve en las tuberías, que son tuberías viejísimas. Nadie mira esto. Usted ve las calles inundadas de agua, los chorros de agua así andando en las calles. Entonces es un agua que se desperdicia, básicamente, y entonces quienes de verdad la necesitan no la obtienen. Y entonces debido a estas roturas de tubería, que nadie las mira, ni acueducto, nadie mira nada de esto, tú no usas eco de esto. Entonces es muy fácil venir a una casa y mandar que ya casi no hay ni cobradores de agua, porque todos han ido, porque nadie la paga, nadie le paga agua. Todos han ido, ya aquí nadie paga agua porque no hay agua. No dan el servicio de agua, no, Tomás. Entonces, para esta dictadura, el ser humano en Cuba es un gorgojo. Entonces también, no, Tomás, debido a los apagones, que ya no son de 24 horas, son de más de 24 horas, Tomás. Aquí no daba tiempo ni cargar un celular, ni cargar un ventilador recargable, que hoy en día nos cuesta un señor dineral, para poder refrescar las altas temperaturas tan graves que hay aquí en el municipio de Vanemosquito, y después contaminaciones de dengue, oropochi. Usted ve los niños llorando de noche, eso es criminal, Tomás, eso es criminal. Tú ves con la enfermedad de oropochi, las madres gritando, no saben qué hacer, Tomás. Esto es criminal lo que se está viviendo aquí en Cuba, Tomás.
Y no hay medicamentos.
No, eso es lo más triste, Tomás. Como bien conocemos, eso fue una falta de respeto.
Venga acá, William, estamos ya a 20 de septiembre. ¿Cómo anda el suministro de la canasta básica?
Ay, Tomás. Bueno, decirte, Tomás, que aquí la muela, porque esa es la muela, ¿no? La muela, que ya el cubano no cree en eso, que por debido a no ver petróleo, no se ha repartido lo que es el arroz, un frijol que anda por ahí. Bueno, aquí, bueno, siempre la misma muela. Y al fin de cuentas, Tomás, aquí en las tiendas no ha llegado nada. Aquí todo es comprarlo en una MIPIB, que te venden el azúcar a 330 pesos, te venden el arroz a 630 pesos. Así hay como el que ha movido ya la MIPIB, ya obligado. Entonces, esta dictadura, como tiene MIPIB, que son de ella misma, lo que explotan el hombre por el hombre, por eso se han creído. Igual que aquí, hace poco, Tomás, hubieron madres y trabajadores que no asistieron al trabajo. Y muchos fueron regañados, porque hay muchos que han pedido la baja porque han llegado tarde y lo han regañado. Pero es que no tienen cómo levantarse por la mañana porque no hay corriente tampoco, cómo hacer un café. Esto es crítico, Tomás.
Y también hay problemas con el transporte para llegar al trabajo. Ese es otro.
Exactamente. Bueno, mira, Tomás, los pocos, porque te voy a decir así, los pocos trabajadores del turismo, que son entre CDT, custodia y esas cosas, tuvieron que venir por cuentas propias de ellos en un carro, esperando carro, porque no tenían guagua, porque no tenían petróleo tampoco, para traerlo a su hogar. Y personas que llevaban 24 horas de mala noche siendo guardia de un turismo.
Muy lamentable esta situación. Gracias, William. William Tamayo en Vanes. Nos quedamos en la provincia de Holguín, pero en otro municipio. El contacto lo tenemos en Sagua de Tánamo, con Alfredo Álvarez Leiva. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes.
Bueno, sumado a todas las dificultades que hay, por mucho tiempo Zaguatánamo, cuando no es que se reventó la bomba, se echó a perder la bomba eléctrica, es que no hay electricidad, pero por mucho tiempo Zaguatánamo ha enfrentado una situación seria con el agua. Precisamente, hay una nota hoy en la prensa oficial que habla que Holguín y Zaguatánamo, el municipio, es uno de los más afectados por la falta de agua en el territorio. ¿Qué está pasando con el agua por allá, Alfredo?
Mira, yo hablé ahora mismo, casi ahora mismo, con el jefe de operaciones del bombeo de agua, ¿no? Y él me dijo que sí, si hay agua, lo cuento, pero ¿qué pasa? Que como no hay corriente, el rayo de petróleo, no hay corriente, no se puede bombear el agua de acueducto, que es la que distribuye el agua en el pueblo, ¿entiendes? Mira, ahora mismo, aquí en la zona baja de aquí no hay agua ni en el agua entero, pero bueno, aquí no hay donde nos tocaba hoy. Pero como la corriente se fue, ya me dijo que tenía que ser mañana a lo mejor. ¿Me entiendes? Y así sucesivamente está pasando que hay agua, la bomba ahora no se ha roto, pero entonces ahora no hay corriente. Tenemos la misma situación, ¿bien? Tenemos la misma situación que no hay agua.
¿Y qué, ¿sí?, alternativa tienen ustedes cuando no hay agua para consumir el líquido y para cocinar y para bañarse y para tomar?
Bueno, tenemos que buscar, mucha gente va al río, no sé, cuando el río está claro, y una pipa viene, se compra una pipa de agua, allá esa pipa se compra, que van al pozo y la pipa, y se compra una pipa por así más o menos, y ya más o menos volteamos la situación, ¿bien? Pero es una situación bastante crítica de siempre, cuando no hay la bomba, que no hay corriente, cuando no, la cuestión es que siempre salimos perdiendo nosotros.
Alfredo, ¿cuántas horas continúan los apagones profundizándose ahí?
¿Los apagones? Bueno, los apagones son de 10 horas, 14 horas. Ayer por lo menos tuvimos casi 14 horas. Eso es, ¿no? Entonces llega a las 12 de la noche y ya se va a las 3 de la mañana, se va otra vez, ¿no? Y así. Hoy se fue a las 6 de la mañana y ahorita llegó. Eso es una hora o dos horas que llega y ya se va otra vez, ¿no?
¿Y el desabastecimiento? ¿Y el desabastecimiento?
¿El desabastecimiento de alimentos y eso?
Sí.
Sigue igual todo, nos han dado 2 libras de azúcar. 2 libras de azúcar lo que han dado de tener. Ya, y 1 kilogramo de viejo es lo único que han dado. De ahí fuera no han dado más nada, ¿eh? Ahí han escasa, ¿ves? Que la gente ya está buscando por donde quiera y no aparece la mierda. Y bueno, el arroz está a 200 pesos ahí, pero todo el mundo no puede comprar una libra de arroz en 200 pesos. Creo que vale, un arroz que realmente no tiene la calidad requerida para el consumo humano, pero bueno. Tenemos que comernos así mismo porque, bueno, no hay otra cosa.
Increíble. Gracias, Alfredo. Alfredo Álvarez Leiva con el testimonio desde Zaguatánamo, en el territorio holguinero, cerrando así nuestra ronda de entrevistas este viernes 20 de septiembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con la colaboración técnica de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseando lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante, el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, buen fin de semana y Dios mediante, nos vemos el lunes.
A Matías Pérez le gustaba el asunto de las telas, tenía el oficio de sastre y así llegó a la capital cubana en el siglo XIX. Era portugués, pero los cubanos lo vieron como uno de los suyos porque se hizo famoso en La Habana, aunque trágicamente. Por allá por la calle Neptuno tenía su negocio, en tierra, pero mirar al cielo y competir con las aves le tentaba. En 1856 llegó a Cuba el francés Eugène Godard, famoso piloto que hacía sus propios globos. Matías y el francés se hicieron amigos y ante la insistencia del portugués volaron juntos. Godard había hecho su famoso globo La Villa de París. Matías lo quería para sí y se lo compró. A mediados de junio de ese año Matías voló en La Habana. Alzarse sobre lo cotidiano y mundano del piso lo hizo sentirse único y al compás del viento y algunos kilómetros recorridos no pudo aterrizar más feliz. Quería más, y entonces le escribió al capitán general español José Gutiérrez de la Concha. Excelentísimo señor, hallándome próximo a emprender mi próxima ascensión, la cual he dedicado al comercio de La Habana, con el cual hace unos 11 años estoy relacionado y establecido, después de las necesarias instrucciones que he recibido del hábil aeronauta Godard, cuya certificación tengo el honor de incluir, y deseando dar una prueba de evidente gratitud que me anima hacia una población en la que he hallado una acogida que me hace llamarle mi patria adoptiva. Escogió la fecha, 29 de junio de 1856. El viento era fuerte, lo sabía. Retrasó el ascenso, debió cancelarlo, pero no lo hizo y desapareció en los cielos de Cuba, rodeado de las aves que nunca contaron a dónde fue. Tal parece que quería poner en la historia un cuño que dice: voló como Matías Pérez.